Es.
Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas, todes. Por Radio Nacional Folclórica, por Radio Nacional Nacional. Por más de 20 emisoras, ¿cuánto? 20 más menos 2, más o menos, no importa, muchas emisoras, tantas como provincias, más o menos también, así, pero más o menos todo el territorio de la patria cubierto por nuestras radios. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde, te prometemos un programa que tendrá diversidad temática, como es que siempre prometemos y que siempre te vamos a cumplir. Tendremos poemas, tendremos todo, tenemos música, siempre tenemos. No te voy a decir todo, en parte te lo van a decir los columnistas, en parte va a surgir de nuestra propia dinámica. Te vamos a recomendar libros, te vamos a recomendar poemas, vamos a hablar de la actualidad, qué le vamos a hacer. Hoy te podemos bajar un poquito, pues ya de la vaca hemos hablado como 5 días seguimos. Bueno, se puede bajar un poco, le damos un descanso a la vaca un rato, hasta que la vaca ahorita empiece a corcoviar. Muy bueno. Composición de la vaca, hoy cambiamos un poco, vamos a estar hasta las 5. Te pedimos, por favor, que nos acompañes y te encarecemos que te comuniques con nosotros, porque eso nos vale mucho, nos agrada, nos hace sentir o pensar o saber que estamos en radio, y porque aparte estás teniendo tu oportunidad de proponer con relativas pero no inexistentes posibilidades de éxito programas temas musicales temas musicales para el programa de mañana. Posati, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Tendremos tantos mensajes como provincias o más?
Seguramente.
Nos estarán escuchando en Jujuy, en Neuquén, en Mendoza, por ejemplo.
Sí, el sur en general tiene una ligera predominancia que otras regiones deberían...
Pero el norte, un poco norte también existe.
El norte también existe. Pero el sur argentino, en nuestros mensajes y todo, tiene una presencia muy alta. Y eso nos agrada. También nos agradaría que se sumara. Habría que recorrer un poquito el mapito. Un día vamos a hacer el esfuerzo de mirar sin decir nada. Espiar.
Bien. Espiemos. Ustedes comuníquense. Cuéntenos lo que quieran. Díganos lo que quieran. Pero también pidan sus canciones, claro, porque sí, mañana sonarán algunas de ellas. Claro. Al 0810-222-0870 nos pueden llamar y dejar grabado un mensaje. Y si no, nos escriben un WhatsApp, 113-870-7485.
Exactamente, y para los que están, para los que estén ávidos de originalidad, Martín Rodríguez hoy viene por dos, y viene con planteos francamente originales que valoramos y que te motivarán aún más a quedarte. Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario, equipo. Había el gran Gabo Ferro que se perdió, ¿no?, en estos años, lamentablemente, tenía una canción que decía "Soy todo lo que recuerdo". Entonces, yo te digo algo. Cuando murió, me entero que murió Gorbachev, y uno es su memoria, ¿no?
Sí.
Lo primero que linkeo es cuando vino a la Argentina... Y valga la metáfora que me la hicieron todos, el chiste, y visitó al zar. Y el zar es Alejandro Romay, el dueño del canal de La Palomita, no sé si lo recuerdan, sí. Estoy seguro que todos lo recuerdan. El primer canal privatizado, el canal 9, marca registrada en los años 80, y la visita de Gorbachev, como se recordó mucho, vi una nota mencionada por Martín Granovsky, que hubo varias notas estos días, que visitó la Argentina en 1992, gobernaba Menem, pero el coletazo de los años 80 todavía estaba, y Canal 9 todavía pesaba fuerte, aunque el canal era Telefe. Bueno, recordé esa imagen, recordé ese día. Vamos a escuchar algo que preparamos acá con la compañera Nicolini, un poquito de audios de ese encuentro, de esa visita que hizo a la Argentina a un programa. Tuvo una agenda cargadísima, voy a contar también, porque estuvo incluso en Mendoza, visitó la Argentina, acá se fue a Chile, pero bueno, vamos a recordar eso, y traemos un poema. Esta vez le dije a Mariana que descanse.
Gracias.
Le dije,
no, lo que pasa es que la llamó y dijo, estoy en el Colón, no sé si voy a atender.
Disculpame. Exacto.
Estoy en el Colón, dijo.
Y como seguimos en Guerra Fría con Mariana Fossati, porque tenemos gustos distintos de ciertas cosas en off, esta vez dije, vas a descansar, y traje la voz de un gran poeta argentino.
Un gran poeta, un enorme poeta y un enorme personaje. Y dos figuras de una izquierda que... distintas figuras de izquierdas, ¿no? Que tuvieron, bueno, su vicisitud y su compromiso. El poeta de Martín y el estadista, recordado por Martín, entre otras circunstancias. Paula Nicolini, buenas tardes, ¿cómo va?
Muy bien, yo también traigo algo que tiene que ver con una no noticia.
Ajá.
Entonces me encanta. Empiezo por ahí, sí, listo, ya está.
Ya está.
Iba a salir una misión para la Luna, se truncó, se clavó el motor, así que nos quedamos por acá. Y como nos quedamos por acá, digo, bueno, vamos a enfocar hacia un par de observatorios astronómicos, ajá, que hay en la Argentina, que están muy buenos. Así que Córdoba y San Juan,
ahí
atenti,
está. Agregamos.
Atenti, que vamos a ir para allá.
Correcto, a ver, a prestar atención, y bueno, una convocatoria específica. Mariana Fossati, sí. Paula Nicolini,
uh-huh,
va a hablar de cosas que no sucedieron.
Sí.
¿Yo soy menos?
No,
no,
nunca.
No sé, sí, en muchos sentidos sí, pero tal vez en ese, en los osadías para hablar, tal vez no. Entonces voy a hablar en algún sentido de cosas que no ocurrieron, en algún sentido. Título:
¿qué hubiera pasado si los contrafactuales en historia y política?
En general se conoce más, aunque muchas de los muchos integrantes de esta oyentada conocen todo, pero en general se conoce más la palabra utopía que la palabra ucronía. Utopía es la construcción, utopía es un futuro que todavía no, un futuro, una construcción a futuro, la hipótesis de un futuro, una sociedad que se piensa en el futuro, una sociedad que todavía no existe, pero que podría existir. Ucronía es un recuerdo del pasado, es un pasado que no existió, pero que se reconstruye. Uno piensa, ¿qué hubiera pasado si...? Si hubiera pasado, si ocurría tal hecho histórico, si no ocurría tal hecho histórico, ahora te amplío. Y eso ocurre en la vida personal también. ¿Qué hubiera pasado si yo no tomaba este trabajo, si no me encontraba en esa esquina con no sé quién, si alguien no me avisaba y yo llegaba a tiempo de fugarme de la Argentina, si tal pareja, si tal otro? Que yo en la vida personal también. Pero cuando, en general, cuando se habla de ucronías, hablamos de relatos históricos, de relatos de cierta entidad, no lo que le pasa a cualquier gil, digamos, sino, en fin, algo referido a la historia. Hay la historia que no fue, pero que pudo ser. Hay un texto hermoso, si algo puede tener rescatable esta columna, te anticipo, hago spoiling de mí mismo, es que te voy a recomendar 2-3 libros, que están muy buenos. Algunos están caritos, otros están baratos. Estuve mirando en, no se dice, como, ¿dónde está ese traidor a la patria?
¿Dónde sabemos?
Sí, ¿dónde está ese que vive? Esa, la empresa de ese. ¿Qué le va a hacer? Nada, entonces no la menciono, vos lo sabés, ¿qué hacemos? Bueno. Hay un libro muy clásico, no muy clásico, hay un libro conocido, histórico, denso, editorial española, que se llama Historia Virtual. Le escribió un yanqui, un norteamericano, un estadounidense, muy importante, un historiador que se llama Niall Ferguson. Algún amigo mío me contó luego que Niall Ferguson es más gorila que Darwin, Donald Trump, digamos, y Fernando Iglesias juntos. Pero, siendo, a diferencia, por lo menos, de algún par de ellos, es un tipo muy ilustrado, sabe muchísimo de historia, es un académico de primera, y entonces le escribe, primero un ensayo sobre lo que es la historia virtual en el mundo, o sea, lo que es la historia que no fue, el contrafactual. ¿Qué es un contrafactual? Yo construyo un escenario histórico que no sucedió, pero que pudo suceder. Hubo un momento, una encrucijada del camino en que algo pudo suceder. Es más, lo que propone Ferguson como criterio, que es opinable, pero lo propone es, solo estudiaremos aquellas cosas que pudieron pasar. ¿Y cuál es el parámetro que utilizamos? Primero, alguna cosa de posibilidad, digamos, que está en la bandeja. Otra, que los contemporáneos lo hubieran jugado posible. O sea, ¿pudo fracasar el 17 de octubre? ¿Por qué no? ¿No pudo haber ganado Scioli? Digo cosas cercanas para hacerlas fácil. Scioli, las elecciones en la Argentina. Podía ser, como que no. Podrían haber anulado el gol de Maradona a los ingleses y Argentina perder ese partido. ¿Y por qué no? El primer gol, no el segundo. Ni el VAR lo anula. Pero el primero. Bueno, en todo caso, hipótesis que se consideraban posibles y que no sucedieron. El libro es precioso, cuesta algo. Por lo menos en el es viejón, o sea que imagino que por otro camino no se consigue. Imagino que si consiguiera por otro camino, el libro de tapas duras, hispano, debía, si costaba un fangote en su momento. Y entonces él hace un estudio y luego invita, invita a una cantidad de autores a que analicen algún sucedido en particular. Por ejemplo, si no mataban a Kennedy en Estados Unidos. No, si quería continuar con su presidencia, que no andaba tan bien, yo qué sé, qué pasaba, el tipo, uy, qué le hubiera pasado. En la Argentina convoca a un autor que ahora está de moda acá, Juan Carlos Torre. ¿Y qué pasaba si fracasaba el 17 de octubre, labura Torre? Y Torre, a mi gusto, que lo conozco y lo respeto, y ahora está de moda por su libro de memoria, sobre cuando estuvo en el Ministerio de Economía, Memoria del Quinto Piso, hace una reconstrucción para mí muy ingenua, muy sonsa y muy prorradical. O sea, es la conclusión que se hubieran producido todas las reformas económicos, sociales, todos los progresos del peronismo sin los problemas del peronismo. Que Perón hubiera fracasado, hubiera llegado con un gobierno democrático años después de Tamborín y Mosca, y hubiera fracasado en el gobierno también, pues hubiera tenido que ajustar un poco después de tanto popul, de tantas mejoras y demás. Es una imagen que le resta toda la conflictividad y toda la riqueza y la parte de lucha de clases que hubo en el primer peronismo, de conflicto de clases y de conflicto entre propietarios y proletarios. Es una mirada, pero esas miradas siempre son interesantes. Ese libro es hiper recomendable y es hiper interesante. Otro libro bellísimo que hay al respecto es una novela de Philip Roth. Se llama La conjura contra América. Ocurre en la época de la guerra, de la preguerra, las entreguerras, las llamadas entreguerras mundiales, y en la cual ocurre que en lugar de ganar Roosevelt las elecciones, la gana un fascista nazi, que es Charles Lindbergh, el famoso aviador que cruzó el Atlántico, que luego sufrió el secuestro de uno de sus hijos, y se hizo muy popular, y efectivamente fue muy popular en Estados Unidos, y hizo un intento político, no llegó a nada, no ganó, y Philip Roth construye una historia en un pueblo, en una colectividad judía, con la que él trabaja bien, en una ciudad en la que hay unos cuantos integrantes de la colectividad judía, que gana este presidente y empieza a desarrollar un gobierno primero simpatizante con los nazis, y después de corte nazi dentro de Estados Unidos. Es una historia descomunal, descomunal. La familia se divide, algunos... Es una locura. Es un libro genial, La conjura contra América, también lo puedes... Ese por ahí se puede conseguir librería, yo creo que se consigue un poco más barato, librazo. Otro libro que se me ocurre, que es una genialidad, y no lo encontré en mi biblioteca, Martín, y me lo reprocho y me recrimino, y digo, ¿dónde lo metiste, Weinfeld? Se llama Cronías Argentinas. Lo escribieron Fernando Sánchez, Javier Aguirre y Eduardo Blanco, que no son tan conocidísimos, pero que integraban, y tal vez integran todavía, aunque está más diluida ahora la publicación, la revista Barcelona. Y entonces arman 10 ucronías argentinas. El libro es de 2008, yo creía que era más... ¿Viste? Uno, con los tiempos uno se ubica mal, pero yo hubiera dicho que era de 2013 o 2014, pero no es, entre otras cosas, por algo que voy a contar. Entonces hacen 10 ucronías, son bastante en broma, son bastante escépticas, pero no son del todo alocadas, son divertidas. Una es esta: Diego Maradona comete mano, el referí lo ve, lo expulsa, anula el gol, lo expulsa, Argentina pierde con Inglaterra y vuelve derrotada del Mundial, y Maradona queda en el lugar más o menos que quedó Orteguita cuando lo echaron contra Holanda en un Mundial posterior. Todo un desastre. No hay Bilardo y Maradona, es una utopía decadentista, porque todo lo que ocurre es poco feliz, pero es formidable. Number Two, otra también muy bonita, esta es más sarcástica, más del estilo Barcelona, el hospital de niños en el Sheraton Hotel. Entonces era una consigna que cantaba la JP, medio broma, lo hacen. O sea, llega el gobierno de Campura e instala el hospital de niños en Sheraton Hotel. Sale como la mona, porque no se puede instalar un hospital de avanzada importante en la estructura de un hotel. Le faltan lugares, le sobra gente. Otros hospitales empiezan a patalear. Yo tengo un lugar espantoso, lleno de bichos, ¿no? Así, con las paredes raídas y esto van. Bueno, en fin, divertido. Ese más alocado. Otro formidable que yo me había olvidado y que no he podido releer, pero que recomiendo ferozmente, Bergoglio Papa. Porque en 2008 Bergoglio no era papa y era un adversario importante de los Kirchner. Y entonces hacen Bergoglio Papa. ¿Qué hubiera pasado si nombraban papa a Bergoglio en un concilio? En fumata blanca, y después pasó. Hay que leerlo, hay que buscarlo. Le estoy haciendo publicidad. Bueno, pues un golazo. Te voy a decir una cosa, ni me acordaba de eso. Ni me acordaba. Me acordaba del hospital de niños, me acordaba, claro, claro que sí, de Maradona, y me acordaba qué le hubiera pasado a Gardel si no moría en Medellín. no se caía el avión y el tipo crecía, envejecía, engordaba. Complicado, complicado los ídolos que no mueren joven, ¿no? Que no, tampoco era tan jovenérrimo, pero bueno. Y complicado, interesante, para Fossati. Eso da para una semana de Fossati, que hubiera tangos que hubieran existido si Gardel sobrevivió, por ejemplo. Se puede lucir. Cosas así. ¿Para qué sirven? O sea, para, y te voy a contar una más, una confidencia. Una autorreferencia, pero bueno. Yo escribí una ucronía, una vez, cortita, dentro de una nota, en una publicación en la que cometíamos entre varios militantes el peronismo renovador, de lo que luego fue el Frente Grande, se llamaba Unido, que era qué hubiera pasado si el peronismo ganaba en el 83. Si Italo Luder le ganaba a Alfonsín. Entonces yo escribí todo un relato que en el 85, de una revista que se autodefinía, que se autopercibía y era del peronismo de izquierda, era una autocrítica. Era decir, hubiera sido un desastre. No venía bien, Alfonsín era mejor. Era bastante decir en ese contexto. Entonces yo imaginaba toda una situación en la cual el gobierno arrancaba bien porque tenía una política económica mejor que la de Alfonsín, más definida, más prooperaria, y en la cual, por ejemplo, así como los muchachos de Barcelona acertaron con Bergoglio, yo en el 85, ¿a quién puse ministro de Economía de ese momento para arriba del del tercer peronismo? A Labaña. No, si lo puse a Roberto Labaña. O sea, Luder nombraba a Labaña y las cosas empezaban a andar bien. Y después empezaba a pudrir por toda la cantidad de conflictos y cosas que tenía el peronismo. Y por cierto, no había juicio a las juntas ni nada. Y bueno, ahí lo escribí. ¿Para qué sirven los contrafactuales? Para eso, para diferenciar, para imaginar cuestiones del presente, para comparar, y siempre te lo estás preguntando. En este momento, aparte, el contrafactual se usa siempre, en cada momento y en cada decisión, porque vos no solo te lo planteas para atrás, sino te lo planteas para adelante. Hoy está de moda uno, clarísimo, ¿será candidata a Cristina o no será candidata a Cristina en 2023? Si ese viene apareado, esta es una construcción de escenario, no es un contrafactual, porque todavía no ocurrió, pero ese está de novio con un contrafactual. ¿Y si Cristina hubiera sido candidata en 2019, qué hubiera pasado? ¿Habría ganado el peronismo o no habría ganado? ¿Y si no ganaba, qué hubiera pasado? ¿Y si ganaba, qué hubiera pasado? ¿Hubiera estado mejor, hubiera estado peor? A partir de ahí se abre una serie de interpretaciones y eso integra la discusión. Inclusive ese contrafactual integra la discusión del futuro. Por algo Cristina no lo hizo, ve, cosa que dicen inclusive algunos kirchneristas o personas muy devotas de Cristina, Cristina se equivocó. No, Cristina hubiera ganado, hubiera hecho un mejor gobierno, estaríamos mejor, Macanú. Otros piensan otra cosa y ahí estamos. En todo caso, las ucronías sirven, así como la utopía sirve para caminar y sirve para iluminar el futuro, la ucronía sirve para repensar el mundo. Con una salvedad que se me ocurrió mirá la cantidad, digo, está bien que hablé, ponele, pero te recomendé tres librazos. O sea, no te podés quejar, andá, entrá, conseguí manga alguno, andá a Corrientes, por ahí andá a cierta librería de viejo, esas que conoce Martín Rodríguez, por ahí conseguís un texto, qué sé yo, se puede buscar, manejate con tranquilidad. Y hay algo, pero hay algo que es digno de prestar atención, que es ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué lo usamos? Lo usamos para pensar nuestras herramientas, lo usamos para iluminar nuestro futuro, lo usamos para ubicarnos, lo usamos para discutir, claro, pero hay una parte que es muy interesante, que está latente en todas las discusiones. A mí se me ocurrió esta columna a partir de lo de Gorbachev y la columna de Martín Granovsky, que recomendó Martín Rodríguez, que salió en Página 12, no Martín Rodríguez, Martín Granovsky, que es, bueno, ¿qué hubiera pasado si Gorbachev no debilitaba tanto a la Unión Soviética, la Unión Soviética aguantaba un poco más, o plantea, bueno, no sé, hay que ver, pero uno en general, esta es mi visión de la historia, en general uno piensa que la mayoría de los hechos, de muy determinante historia, en trazos gruesos hubieran ocurrido igual. O sea, no es que haya una determinación absoluta y todo esté prefijado y, digamos, escrito en la piedra, como se dice, no, pero es muy difícil eludir determinadas tendencias. O sea, la Unión Soviética venía en retroceso, venía golpeando, y los yanquis le venían ganando la carrera. Alguna vez un economista argentino, de la dictadura, por cierto, hizo toda una una diferenciación entre producir acero y producir caramelos, ¿no? Dijo, bueno, papá. Cambiando los caramelos por alguna cosa más, los yanquis le venían ganando a los rusos ya al comienzo, al fin de los 80, al comienzo de los 90, en la producción de acero y en la producción de caramelos, dicho en sentido figurado, en el consumo popular, en la calidad de vida y también en la carrera espacial y en cuestiones de fierro. O sea, los soviéticos eran una potencia, pero perdían en la competencia con los otros y le costaba contener a su propio frente. Al mismo tiempo, había desafíos, el desafío de los polacos. Les apareció un papa polaco, popular por un lado, pero profundamente anticomunista, profundamente antisocialista, con una capacidad especial, y aparte eran los 90, no jodamos, era la época donde los 80-90, la época donde el neoconservadorismo pisaba muy fuerte y tenía gran apoyo popular, en parte por el agotamiento del Estado Providencia. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que tal vez el bueno de Gorbachov, que dice mi amigo Granovsky, habrá metido muchas patas, pero que era bastante difícil esquivar esa derrota. Esa derrota en general. Después aparecen todas las cuestiones. Podía haber, por ejemplo, manejado mejor las cosas para que no quedara Yeltsin en Rusia y por ahí. Podría haber hecho tal cosa. Podría haber habido un desenlace mucho más violento en la disolución del bloque soviético. Seguramente también. Esto es lo que dicen los defensores de Gorbachov. No entro en el tema porque no soy especialista. A veces lo que digo es, hay una tendencia. ¿Y qué es la política? La política es lo que se puede hacer dentro de los márgenes que el determinismo histórico te impone. O sea, vos no sabés cuáles son, aparte, no los tenés medidos. Pero en el fondo la política es eso. Es decir, vos, ¿cuánto podés hacer? Bueno, podés hacer entre esto y esto. Vos podés ahora repudiar la deuda, invadir Estados Unidos, repartir riqueza en la Argentina y... No, todo eso no podés. ¿Por qué no? Porque no podés. Vos podés hacer algunas cosas. Tener una política más distributiva, tener una política con criterio nacional más firme, ser más firme con el capitalismo argentino. Podés hacer una cantidad de cosas dentro de algunos márgenes. Esos márgenes ni son de acero, ni son de hormigón, se pueden mover y por otra parte nunca terminamos de saber qué son. En fin, temas para discutir, te recomendé tres libros, un artículo, bueno, basta, estuvimos cumplidos.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
WhatsApp de oyentes 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional. Construir ciencia es aumentar y mejorar la infraestructura de instituciones científicas del país. Por eso estamos invirtiendo 9.900 millones de pesos en 22 obras para mejorar las investigaciones de 39 instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, distribuidas en 16 jurisdicciones de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/ciencia. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia. Miércoles. Todos los días, Nacional, la radio pública.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Es la hora 15:30 minutos en la República Argentina. Sergio Massa estimó que la industria automotriz exportará por 400 millones de dólares durante el resto del año.
El ministro de Economía, Sergio Massa, destacó la importancia que tiene el sector automotor para las exportaciones.
Me parece importante mostrar que este sector, planificando, sentado en la mesa con el Estado, puede seguir adelante con su producción, puede seguir generando empleo, genera además un saldo comercial positivo de 400 millones de dólares para la Argentina de acá a fin de año, y además genera valor en términos de competitividad para la economía argentina.
Massa formuló estos conceptos tras anunciar un alivio fiscal para las empresas automotrices que aumenten su volumen de exportación. Las terminales y autopartistas, que tributaban alícuotas de entre 3 y 4,5%, ahora pagarán el 0% de derechos de exportación por las ventas que aumenten al exterior. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
Jujuy, Salta y Tucumán registran focos de incendios forestales.
En tanto, ya no se encuentran focos activos en la zona de las Islas del Delta, en Entre Ríos, donde trabajan más de 150 brigadistas.
En el lugar reciben apoyo de 3 aviones hidrantes, 5 helicópteros con helibalde y 2 aviones observadores y 4 helicópteros para traslado de personal del Ministerio de Defensa.
Así lo informó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
En Jujuy se encuentra activo un foco en el departamento de Santa Bárbara, al igual que otro en la provincia de Tucumán, en Tafí del Valle, en las cercanías de El Rincón.
También las llamas afectaban al departamento salteño de Metán, en la zona de Media Luna, mientras que se logró contener el foco de Orán.
Datos del tiempo.
En Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, temperatura 27 grados, humedad 20%, el cielo está despejado.
En Buenos Aires, la temperatura es de 19 grados 8 décimas, humedad 59%, cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Lionel Messi corrió sobre los ojos de Diego Armando Maradona.
Qatar 2022 está en
la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Un poquito de cada uno puede hacer una gran obra. Colecta Nacional Más por Menos. Aliviando el dolor de hoy, alimentamos la esperanza. Domingo 11 de septiembre. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011-4394-2065. A colectamaspormenos@sea.org.ar o visita nuestra página www.colectamaspormenos.com.ar.
La buena lectura ilumina.
En mi libro denominado Alimentación y Barbarie, analizo el fenómeno alimentario desde la nutrición, la historia, la economía, la educación, proponiendo cambios para una vida más digna. Mi nombre es Gerardo Cabal, soy veterinario, docente y miembro del Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Te guardo en mi mente que triste fue mi suerte sentirte tan cerca y de repente perderte. La noche lo sabe, hoy hablaré con ella. Espero no mienta y me diga lo que piensa. Ya, ya, si me pudiera decir qué es lo que tiene tu sonrisa que me dejó así, así perdido, sin encontrarte. Le pregunto a la noche si ya podré olvidarte, si olvidar esta rutina que me ata siempre a pensarte. Y le pregunto mil veces si ya podré olvidarte, si olvidaré que te quiero la noche, tal vez cure mi corazón.
Y ahora sí, de Argentina para el mundo, suena Benici
y la Delio Valdés.
podré olvidarte. Si olvidar esta rutina, me ata siempre a pensarte. Y le pregunto mil veces si ya podré olvidarte. Si olvidaré que te quiero la noche. Y le pregunto a la noche si ya podré olvidarte.
Escuchábamos La Noche por Nahuel Penici y la de Lio Valdés.
He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión.
Bueno, este grupo español, Mario, querido, nos está introduciendo al informe que vamos a presentar hoy, que, como dije, arranca con la no noticia de esta misión Artemis 1, que iba a partir este lunes, que pasó desde Cabo Cañaveral, tipo 9 de la mañana, iba a salir el cohete sin tripulación, con tres maniquíes, para, bueno, ver qué onda en la Luna, para ver si después el año que viene se puede ir dar una vuelta alrededor de ella, y después en el 2025, si resultara posible, que fueran un par de astronautas, como hace poco más de 50 años, se truncó la salida, quizás este viernes, el lunes, cuando se den las condiciones, Artemis 1 parte hacia la Luna. Y dije, bueno, ya que no tuvimos noticia por acá, vamos a buscarla en nuestro territorio. Y entonces me acordé de un hermoso viaje que hice hace un tiempo a San Juan, y conocí ahí el Observatorio Astronómico El Leoncito. Entonces, bueno, aprovechemos y contemos sobre este complejo astronómico y sobre Bosque Alegre, también un observatorio astronómico que está en la ciudad de Córdoba. ¿Por qué es importante? Porque sí tuvimos noticias este último tiempo en estas tierras. Uno es que ya está instalada en la base Belgrano, en la Antártida Argentina, el Observatorio Robótico Antártico Argentino. Y ahora en el verano van a poder poner en marcha el telescopio, que va a dar muchísima información y muy relevante desde la Antártida Argentina. Otra noticia, sí noticia, es un bólido que anduvo por los cielos de Córdoba, Santiago del Estero y Santa Fe el jueves pasado nomás. Asustó a más de uno, pero no era nada serio, eso nos lo confirmaron desde Córdoba. Es un meteoro muy brillante, caracterizado por parecer una bola de fuego que atraviesa el cielo y crea una huella luminosa. Bueno, información muy, muy acertada para dar pie y presentar a subdirector del Complejo Astronómico del Leoncito y a la directora del Observatorio de Córdoba. Ella es Mercedes Gómez. Empecemos por ella, porque traje estos dos observatorios, de los muchos que hay en Argentina. Por un lado, el de Córdoba, porque cumplió hace muy poco 150 años. Y por otro, el de San Juan, el Leoncito, porque tiene el telescopio más grande de Latinoamérica. Así que vamos a escuchar a Mercedes Gómez, en primer lugar, que ella es investigadora principal del CONICET, es profesora titular del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Córdoba, y es directora, como les contaba, del Observatorio Astronómico de Córdoba. A ella le pregunté, entre otras cuestiones, hablamos muchísimo con ambos, a los dos les voy a pedir disculpas porque tuve que recortar muchísimo, pero me parece que quedó algo que puede dar cuenta de todo el trabajo que hacen hace muchísimos años. ¿Por qué se instaló en la provincia de Córdoba? Le pregunté a Mercedes Gómez. ¿Y cuál fue la primera misión de este observatorio?
Se elige a Córdoba para la instalación del entonces Observatorio Nacional Argentino, justamente porque Córdoba tenía relativamente buenos cielos y era un lugar donde había un cierto movimiento científico asociado a la universidad. Él inicia con actividades de determinar catálogos de estrellas. En ese momento no se conocían los cielos australes. Todo lo que se conocía del cielo era prácticamente de los objetos que se encontraban en el hemisferio norte. Y Córdoba tiene la misión de abrir los cielos del sur, es decir, lograr poner las posiciones, las coordenadas de todas las estrellas que se ven en el cielo nocturno en el hemisferio sur. Ese fue el objetivo de su fundación. Y ya estamos llegando al año 1900. Ya esa misión se había cumplido. Y entonces el observatorio se planteaba objetivos más ambiciosos. Esos puntos que brillan en el cielo, ¿qué son? ¿Son estrellas? ¿Son galaxias? Y si son estrellas, ¿cómo son? ¿Son parecidas, diferentes al Sol? Entonces ahí surge la necesidad de desarrollar lo que se llama la astrofísica, es decir, ver cuál es la característica física de los objetos celestes. Y entonces hay un personaje, un astrónomo que fue el tercer director del observatorio, Charles Dijon Perrin, que sueña con tener un gran telescopio que permitiera descomponer la luz que nos llega de los objetos celestes e investigar de qué se tratan esos objetos. Bueno, y es entonces así como se gesta la fundación del otro observatorio, que está instalada en las sierras de Córdoba, en un lugar que se llama Bosque Alegre y que está a mitad de camino entre Carlos Paz y Altagracia. Entonces, esa es la segunda sede del Observatorio de Córdoba y se llama Estación Astrofísica de Bosque Alegre, donde tenemos un telescopio de 1,54 metros de diámetro, el segundo del país, luego del telescopio Jorge Saade de Casleo, y que el 5 de julio de este año ha cumplido 80 años de vida.
Bueno, esto nos contaba Mercedes y también hablaba de dos sedes, porque claro, primero se inauguró la sede en la ciudad de Córdoba, donde había barrancas, me contaba ella, que está a 20 cuadras del centro de la ciudad de Córdoba, pero bueno, con el paso de los años, el tema de la contaminación lumínica hacía imposible que se pudiera desarrollar la tarea desde allí. Entonces, se creó el observatorio en Bosque Alegre, a 40 kilómetros más o menos de la ciudad de Córdoba. Luego, hablemos entonces y presentemos a Luis Mamana, que es doctor en astronomía, vicedirector y astrónomo residente del Complejo Astronómico El Leoncito, que está en la provincia de San Juan. También hay dos sedes, una en el centro de la provincia de San Juan y otro en cerca de la zona de Barrial. Pero escuchemos al que nos va a contar por qué está emplazado en este lugar que va a describir y cuáles son las características que tiene.
El CASLEO, abreviatura de Complejo Astronómico El Leoncito, es el observatorio astronómico más importante del país. Depende del CONICET, que es su gerenciador, y de tres universidades nacionales, La Plata, Córdoba y San Juan. Está emplazado a una altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar, en la precordillera de los Andes, dentro del Parque Nacional El Leoncito, en la provincia de San Juan, a unos 250 kilómetros de la capital sanjuanina. Se decidió instalar un telescopio en una zona tan árida y hostil como esta, luego de realizar varios estudios de diferentes sitios. Se lo eligió por la calidad del cielo, con esto quiero decir una gran oscuridad en las noches, lejos de centros urbanos, una atmósfera muy transparente y diáfana, con poco vapor de agua en la atmósfera, un ambiente muy seco, y más de 250 noches despejadas de nubes al año. Es uno de los institutos del CONICET que trabaja los 365 días del año y lo realiza en dos sedes. Uno en la ciudad misma de San Juan y la otra en su sede en montaña, el observatorio propiamente dicho. El instrumento más importante que poseemos es un telescopio reflector con un espejo primario de 2 metros 15 de diámetro, que es el telescopio más grande de propiedad de un país sudamericano. Otros telescopios ópticos, telescopios solares, instrumental geofísico, completarían, digamos, nuestro equipamiento.
Luis me contaba con mucha alegría que este año recibieron del Ministerio de Ciencia y Tecnología, a cargo de Daniel Filmus, una inversión de $700,000, que es la más importante desde que se inauguró en 1986. Así que quiero resaltarlo porque realmente para ellos fue un hito muy importante para el desarrollo de este complejo astronómico. Me contaba también que alrededor de 80 investigadores por año pasan por allí a hacer sus trabajos, y es que hasta ahora participaron 33 países en la utilización de este telescopio. Luego, Luis Mamana me contaba también sobre detalles técnicos en la forma de trabajo con este telescopio, y acá vienen palabras bastante complicadas que vienen muy bien para crucigramas, para ahorcados, porque yo no las repetiría. A ver qué dice Luis Mamán.
Los telescopios tienen como función aumentar el tamaño aparente, digamos, de los objetos astronómicos. Y la luz que nos llega es analizada por los astrónomos con distintos instrumentos que se colocan precisamente donde antes se ponía el ojo. Estos instrumentos son, por ejemplo, cámaras CCD, espectrógrafos, polarímetros, etcétera. Las cámaras CCD serían como el equivalente a una cámara digital de sacar fotos. Los espectrógrafos, por decirlo de alguna manera, tienen la función de separar la luz, como lo realizan los prismas cuando uno lo pone en la luz y aparece el arco iris. Y los científicos analizan esas distintas longitudes de ondas, esos distintos colores, y sacan conclusiones sobre la luz que estamos recibiendo del objeto. También me gustaría mencionar qué es lo que no se observa. Objetos como la Luna, los planetas brillantes como Venus, Marte, Júpiter, Saturno, etcétera. Sucede que nuestros telescopios, con el instrumental con el que contamos, son tan potentes que velarían cualquier observación de objetos muy brillantes. Hasta hace unos años nomás, el observador, la mecánica de observación era que el observador tenía que venir viajar hasta San Juan, y nosotros lo subíamos a las instalaciones nuestras en la montaña, al observatorio mismo. Pero actualmente, gracias a un arduo trabajo de automatización realizado por nuestros ingenieros y nuestros técnicos, toda la operación de observación el científico la puede realizar en forma remota desde su casa o de cualquier parte del mundo, como lo hacen de varios observadores extranjeros. De todas formas, siempre está presente y es asistido, en caso de que lo necesite, por el staff de turno que hay en la montaña, ingenieros, técnicos. En mi caso, como mostramos reciente, por ejemplo, recientemente, hace unas noches nomás, me tocó asistir a un astrónomo extranjero que hacía sus operaciones desde Bulgaria.
Luis Mamana, cuando hablábamos estos días, me decía, a la mañana no me llames a la mañana, yo soy nocturno. Claro, porque está trabajando, ese es su horario laboral, las noches y todo lo que se puede observar desde el complejo astronómico El Leoncito, en la provincia de San Juan. Nos vamos para Córdoba nuevamente, vamos a escuchar a Mercedes Gómez, porque a ella también le pregunté cómo encaran las investigaciones.
Lo que hacemos es observar en Bosque Alegres o en otros telescopios, Casleo, Telescopio de Chile, el telescopio Gemini, que es un telescopio de 8 metros, o en realidad son dos telescopios de 8 metros, uno en Hawái y otro en Chile, es un consorcio internacional del cual Argentina forma parte. Es decir, recolectamos datos con todas las facilidades que podamos tener acceso, y entonces hacemos nuestros estudios, nuestros análisis en el Observatorio de Córdoba, y generalmente grupos constituidos por astrónomos formados con jóvenes astrónomos en formación, tesistas, por ejemplo, que están trabajando en su tesis. Para observar en Bosque Alegre, lo que hacemos usualmente es hacerlo en forma remota, es decir, ya no necesitamos ir al telescopio y pasar noches de frío obteniendo los datos en el lugar. Nos conectamos a través de las computadoras y hay un operador que nos ayuda a mover el telescopio, a obtener los datos con los instrumentos, y lo que hacemos generalmente desde nuestra casa, trabajamos durante toda la noche recopilando los datos
que luego, como te digo, los transferimos a las computadoras que tenemos en nuestras oficinas de trabajo en la ciudad de Córdoba. ¿Quiénes tienen acceso a estos datos? Bueno, los astrónomos profesionales, o sea, los que ya estamos formados, pero también los estudiantes y también los becarios que están trabajando en sus tesis doctorales. En Córdoba tenemos la licenciatura de astronomía y el doctorado en astronomía.
A Mercedes le pregunté, porque digo, bueno, acá hay muchos recursos puestos en funcionamiento para estas investigaciones, y por supuesto los estudiantes, los becarios, tienen acceso gratuito a este material, a esta posibilidad de investigar, y además se otorgan muchas becas, tanto para estudiantes como para doctorandos, para poder continuar con estas investigaciones por hasta 5 años. A ambos les pregunté, y bueno, va a ser a Luis al que vamos a escuchar, ¿qué fue lo más complejo o sorprendente que pudieron observar en su trabajo desde los centros astronómicos?
Es muy común que los visitantes nos pregunten si alguna vez vimos algo raro. En general, tanto yo como mis colegas entendemos hacia dónde apunta la pregunta, y la respuesta es no. Nunca vimos luces raras, ni luces moverse de una manera extraña, ni platos voladores, ni marcianitos, nada de eso. Desde el punto de vista astronómico, creo que lo más sorprendente que se pudo observar fue la supernova 1987A, en el año 1987, y bueno, fue una estrella que explotó violentamente, como lo hacen las supernovas. Pertenece a la nube mayor de Magallanes, que es una... La nube mayor de Magallanes es una galaxia enana que se ve a simple vista, de hecho fue descrita en Occidente por primera vez por Magallanes, que es una galaxia satélite a la nuestra, es decir, una galaxia que gira alrededor de nuestra Vía Láctea, como la Luna gira alrededor de la Tierra o la Tierra gira alrededor del Sol. Las explosiones de supernova se manifiestan, digamos, como un súbito crecimiento de luz en un punto del cielo, y pueden llegar a ser los objetos, incluso por unos días, más brillantes del cielo, más brillante que el lucero de la mañana o del atardecer, y se va desvaneciendo en el término de unas semanas hasta desaparecer a la vista, al ojo humano. Ese seguimiento de la pérdida paulatina de luminosidad de una supernova da una información muy valiosa a los astrónomos. La explosión de una supernova, que se puede ver a simple vista, es un fenómeno que sucede, por lo menos en nuestra galaxia, una vez cada 300 años. El último de estos eventos ocurrió alrededor del año 1600.
Muchísimo más hay para contar sobre el trabajo que hacen estos investigadores, científicos, astrónomos, astrofísicos. Por lo pronto les cuento que ya me estoy metiendo, le pedí a Erika que me diera autorización, porque esto casi podría ser una de sus columnas turísticas.
¿Y te dio autorización?
Me dijo, dale.
Queda un enigma, es un
ok,
debate.
Me mandó un... Claro,
sí, estamos invadiendo mucho, yo ya invadía. Invadía Fossati con Gardel,
sí, está muy complejo. Acá, está muy complicado.
Hay que respetar más los campitos.
Bueno, el que tenga ganas puede ir a conocer estos observatorios. Para mí fue un flash esto. Hay un observatorio solar en el Leoncito y se ve el sol como el que dibujábamos en el Jardín de Infantes, con las manchitas y con las protuberancias, que son esos esas lenguas de fuego que alguno aprendió a dibujar alguna vez. Bueno, me voy a tomar una licencia, me agarré una estrella. La cantan los Patricio Rey y los Redonditos del Ricota, aunque sea un pedacito, porque esa estrella era mi lujo.
Epa. Era todo, pregunté, un sueño iluso, no nos dimos nada más, un solo buen gesto. Nuestra estrella se agotó y era mi lujo.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Seguimos construyendo y entregando casas. Y ya entregamos más de 55.000 viviendas para que cada vez más argentinas y argentinos lleguen a su casa propia. Porque eso quiere decir que más gente llega al calor de su hogar después de un día de trabajo. A matear en su propio balcón, a decorar su living como quiera, a tener su propia habitación, a agrandar la familia o a decir con orgullo, este domingo nos juntamos en mi casa. Conoce más en argentina.gov.ar/casa propia. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Equipar ciencia es fortalecer las instituciones con una mirada federal. Por eso estamos invirtiendo 7.800 millones de pesos en 167 equipos de alta complejidad que van a fortalecer a 60 instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/ciencia. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Nacional. Todo el año. Federalismo Nacional. La radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a pie. Con Mario Weinfeld.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16 en todo el país. Las empresas de transporte levantarán el paro nocturno. Luego de 2 semanas de lockout patronal con suspensión del servicio nocturno y en reclamo de una deuda del Estado Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, se resolvió levantar la medida de fuerza. La misma será desde esta noche, aunque el servicio que brindarán después de las 22 será reducido. En Río Negro, el acoso callejero será catalogado como una contravención.
Acoso callejero entre las modificaciones al Código de Contravenciones en Río Negro. El legislador Lucas Pica se refirió a la iniciativa aprobada en el Parlamento Provincial y que reforma el Código Contravencional creado en 1969. La policía podrá actuar ante un hecho de acoso callejero en flagrancia y además se incorporan sanciones y el uso de cámaras como prueba para los juzgados de paz.
Un código ágil que permite solucionar conflictos vecinales. Y respecto del acoso callejero, incorporamos un título específico, especial, es dotar de instrumentos a la justicia que antes no tenía.
Adrián Moreno, Radio Nacional, Viedma.
Deportes. Jornada de Copa Argentina, ya está por comenzar en el Estadio Único de Villa Mercedes, Godoy Cruz y Belgrano, partido de los octavos de final. Además, en la Primera Nacional, entretiempo, Riestra 0, Ferro 0.
Tránsito.
Demoras en la General Paz y la autopista del oeste a provincia. Recordemos también que la autopista Buenos Aires-La Plata hasta ahora tiene mucho tránsito hacia el sur, entre el kilómetro 4 al 6, 90 kilómetros por hora en la UBASA. Entre la Noria normal y la ruta 9 con muchos camiones a Rosario. Por favor, para ellos 80 ruta. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, temperatura 7 grados, humedad 79% con cielo despejado.
En Buenos Aires, la temperatura es de 19 grados, 8 décimas, humedad 59%, cielo ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Lionel Messi con el fuego sagrado de los grandes.
El Mundial Qatar 2022
por Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie
por Nacional,
la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Laura Cristaldo, en el control central de Radio Nacional Leandro Rojas y Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fosso. Tangos humorísticos. Muy ¿Ustedes bien. Creen que los tangueros no nos reímos? No, no nos reímos. Sí. Pero hay tangos humorísticos. Sí,
sí. Me acuerdo de mi vieja, me acuerdo de la novia que me dejó.
Sí, a veces sucede. Estamos tratando de evitar reírse de los demás.
Claro,
¿no?
Porque hay un tema entre el humor, el sarcasmo, la falta de respeto, lo cancelable. A mí se me ocurrieron velozmente, y te lo dije por línea privada, varios tangos conocidísimos, que son sarcásticos, despectivos, y que tenían su gracia y su ironía, pero que son muy agresivos ahora, suenan muy feos. Son clásicos algunos.
Hay algunos que podríamos traer explicando de dónde viene.
Claro.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Pero bueno, no lo voy a decir, no voy a spoilear mi propia selección de tangos. Pero vamos a ir a otros artistas contemporáneos que se ocupan de los tangos humorísticos, que se dedican a los tangos humorísticos. También tienen que ver, como Lucio Arce, con la última gran movida tanguera de nuevos compositores y compositoras y autores y autoras y cantoras que aparecieron y grupos allá a finales de la década del 90. Y entre todo ese gran grupo de artistas que algunos se plantearon reformular la orquesta típica, por ejemplo, como la Fernández Fierro, u otros decidieron hacer orquestas típicas más tradicionales y otros crearon otros conjuntos, hay muchos que hicieron tangos humorísticos. En este caso, Ofidio de la Sopa y las Cuerdas Flojas. Epa. Año 2000, en abril del año 2000, debutaron en El Gato Negro, ahí en Corrientes, ese café que vende especias también. Bueno, ahí debutaron Silvio Cataño junto a los guitarristas Claudio Cecoli y Felipe Traine. Ellos tres son Ofidio de la Sopa y las Cuerdas Flojas. Es un grupo que tiene mucho que ver con el teatro, porque ellos están caracterizados como tres artistas de hace muchísimos años, o esa gente que se sigue vistiendo como gente de hace muchísimos años, que sucede también, y usan esos trajes y unos lentes gruesos y el pelo peinado así con mucho esmero. Así que así se presentan y tienen un repertorio extenso de tangos. Primer disco en el año 2006, Tangus Bonaerensis se llama. El segundo disco, el 2009, Propulsión a Tango. Ruinas de Tango, del 2013. Del 2019 vamos a escuchar una de las obras. Ustedes conocen el tango Vieja Viola, de Humberto Correa. Bueno, los Fierreros hicieron este Viejo Valiant.
Viejo Valiant, naftero, roncador, motor Chrysler, longitudinal, 6 cilindros, 4000 RPM, tracción trasera, árbol de levas lateral. Junto a vos disfruté mis años mozos, entre tuercas supe ser un ganador. Con tu escape
cromado doble caño, palanca al volante, freno de disco tambor. Cuántas noches de garufa compartimos, que hasta para mis amigos eras un compinche más. Cuántas naifas mordieron tu tapizado cuando dichosas pasaron por el asiento de atrás. En enero, ruta 2 a Mar del Plata, desayuno en la atalaya o de pesca chasco mus. Para Pascuas, a Tandil o al litoral, y en febrero al carnaval de Gualeguaychú. Y aquella noche en San Telmo, al salir de una milonga, con una mina en mis tongas, por el paseo Colón, no estabas donde quedaste, estacionado al sereno, un amigo de lo ajeno, de mis brazos te arrancó. Como al mes, una tarde me llamó un sargento de la cana provincial, informando que te habían localizado propiamente en el riñón de la villa, el rancheral. Y allá fuimos con Adulfo, con Pelusa, Tito, Pucho y Angelito a encarar el momento tan deseado del reencuentro en la chata y con la cuarta para remolcarte al hogar. Pero te faltaban las llantas con las cubiertas, los asientos y las puertas, el estéreo y el capot, el volante con la funda de flequitos, la bola con espejitos y el turboventilador. Parabrisas y luneta no existían, ni crique, ni batería, ni espejo retrovisor. Está entero, los muchachos me decían, aunque junto a las bujías se apagaron el motor. Y ahora te tengo conmigo en el baldío de al lado, derrumbrado, desguazado, igual que mi corazón, soñando que llegue el día, te cuente con presupuesto, así te compro repuestos y te vuelvo a hacer roncar.
Ahí estaba Viejo Valiant por Ofidio de la Sopa y Las Cuerdas Flojas, es decir, Silvio Cataño en la voz y la composición, con sus guitarristas, Claudio Cecoli y Felipe Traine. Claudio es también autor de varios de estos tangos humorísticos. Seguramente a los fierreros no les causa, dice, ¿de qué se están riendo?
Es un tango cariñoso, te iba a decir, claro, un tango cariñoso de quién, de esa gente que ama los autos. Que
y
no,
sí,
no
sé, pero bueno, pero vio tiene. Que todos tenemos obsesiones y a los demás a veces le causan gracia. Ajá. En este caso con el Valiant, llamativamente parecido a Vieja Viola, claro. Y casi termina igual, pero bueno, ahí está el tango humorístico del día de hoy.
Estuvo bien y aparte totalmente habilitable, nada cancelable. Sí, sí, sí.
Por el momento nada.
Por el momento nada, ni tuneado siquiera. No.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La Radio Pública.
Radio Nacional presenta a Pedro Saborido en Fue Mundial.
Finalmente los emisarios llegaron a la
concentración. Una serie de podcast del área de medios digitales de Radio Nacional. Historias impensadas, curiosidades deportivas, papelones y locuras poco conocidas sobre los campeonatos mundiales de fútbol.
Después del partido ante Uruguay,
¿por qué la camiseta que se usó contra Inglaterra en el 86 tiene un escudo distinto?
¿Qué sería de los mundiales?
¿Cuál es la historia detrás de las canciones de los mundiales? ¿Cuáles son los papelones más groseros y menos conocidos de la Copa del Mundo? Un contenido original de Radio Nacional esperando Qatar 2022. Un episodio cada 15 días. Fue Mundial.
Encontralos en radionacional.com.ar, Spotify y iTunes.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Iniciamos las obras del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, un proyecto que generará 10.000 puestos de trabajo y prevé un ahorro de 2.200 millones de dólares por año entre sustitución de importaciones y subsidios. Primero la gente. Gasoducto Néstor Kirchner. Argentina Presidencia.
La buena lectura ilumina.
Soy Diana Braceras, psicoanalista. En La cura de la angustia en la cosmovisión andina realizo un estudio comparativo entre lo que el psicoanálisis identifica como cuadros de angustia y el susto y el mal del espanto, dos entidades diagnósticas de la medicina tradicional quichua aymara. Demuestro que lo que Occidente llama pensamiento salvaje se anticipa a aquello que con la teoría podemos explicar.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Seguimos acá en Gente de a pie y ahora sí, Martín Rodríguez con su poema, te escuchamos.
Siempre aclaro, no es mi poema.
No, tu presentación. Hay poema. Arrimate al micrófono, sí, aunque no sea tu poema, es tu presentación.
Es mi presentación, sí.
Es el mío, arrimate vos, Weinfeld.
Ah, está bien, ¿viste? Ah. Bueno, hoy tenía ganas de traer algo un poquito distinto, una propuesta un poquito distinta, que era un poema leído por su propio autor. Estoy hablando de Juan Gelman, poeta argentino fallecido en 2014, un poeta fundamental de se diría la generación del 60, pero fue mucho más que eso, una afiliación directa a la gran poesía latinoamericana, por lo menos a la escuela de César Vallejo, a la gran poesía rioplatense de los años 60 y de González Tuñón, ¿no? La influencia notable de González Tuñón en la casi diría, pero ahí sí, de verdad, incluso en ellos dos, ¿no? Una continuidad del estilo que lo hace propio y reinventa su propio estilo, ¿no? Si Gelman no copia a Tuñón, pero Gelman continúa a Tuñón. Evidentemente, la poesía de González Tuñón, poetazo, era una poesía que no había concluido su camino, por decir así. Hay otras poetas que, bueno, en fin, que a veces sí, ¿no? Que llegan hasta al agotamiento de un estilo, y bueno, en caso de Gelman, es un poeta que retoma y tiene grandes líneas y luego lleva su poesía hacia un lugar también místico y luego lo leemos también al calor de su vida y su vida pública y su vida como un hombre de la militancia política más comprometida y la pérdida de un hijo, ¿no? Marcelo Gelman, desaparecido en Argentina en 1976. Bueno, dicho todo esto, Gelman grabó algunos discos. Había un viejo disco Madrugada que grabó con el Tata Cedrón, precioso, buenísimo, de los años 60. Cedrón grabó a grandes poetas, ¿no? A Urondo, a Gelman, a Miguel Ángel Bustos. Y Gelman luego sí grabó cosas propias. Había algunos, recuerdo un cassette de Hora 25. No sé si era en ese momento la publicación que hacía Jorge Lanata, que Gelman grababa ahí, grabó muchísimos poemas. Pero encontré este disco. Está en plataformas. Me van a preguntar y voy a decir sí, lo van a encontrar en las plataformas. Que lo grabó con César Strozio, que es un bandoneonista
claro, del Cuarteto Cedrón.
Del Cuarteto Cedrón, claro, exactamente.
El primer Cuarteto Cedrón.
Yo lo conocí a César Strozio con otro poeta que grabó el Cuarteto Cedrón, que es a través de Alberto Spumber, un poeta que falleció, claro, lamentablemente, que fue amigo también en la línea de la poesía política, ¿no? Y conmigo, me acuerdo una noche en una parrilla, con el señor Strozio, una noche inolvidable, en los años 2010, por ahí, yo creo que acaba de ser padre. Y grabó este disco del 2000, donde Gelman abre este disco, para mí, con el poema más lucido de ese disco, que es Mujeres. Y tiene de fondo, y hay que saber poner la música de fondo de un poema, y hay que saber poner la música de fondo de un poema de Gelman, leído por Gelman y su entonación, que es un modo de lectura particularísimo, ¿no? Muy identificable. Escuchen esta belleza de 3 minutos y pico.
Decir que esa mujer eran dos mujeres es decir poquito. Debía tener unas 12.397 mujeres en su mujer. Era difícil saber con quién trataba uno en ese pueblo de mujeres. Ejemplo. Yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas fosforescentes. Cuando la fui a abrazar, se convirtió en Singapur llena de perros que aullaban. Recuerdo cuando se apareció envuelta en rosas de Agadir. Parecía una constelación en la tierra. Parecía que la cruz del sur había bajado a la tierra. Esa mujer brillaba como la luna de su voz derecha, como el sol que se ponía en su voz. En las rosas estaban escritos todos los nombres de esa mujer menos uno. Y cuando se dio vuelta, su nuca era el plan económico. Tenía miles de cifras y la balanza de muerte favorable a la dictadura militar. O sea, nunca sabía uno a dónde iba a parar esa mujer. Yo estaba ligeramente desconcertado. Una noche le golpeé el hombro para ver con quién era y vi en sus ojos desiertos un camello. A veces, esa mujer era la banda municipal de mi pueblo. Tocaba dulces valses hasta que el trombón empezaba a desafinar y los demás desafinaban con él. Esa mujer tenía la memoria desafinada. Usted podía amarla hasta el delirio, hacerle crecer días del sexo tembloroso, hacerla volar como pajarito de sábana. Al día siguiente se despertaba hablando de Malevich. La memoria le andaba como un reloj con rabia. A las 3 de la tarde se acordaba del mulo que le pateó la infancia una noche del ser. Hellaba mucho esa mujer y era una banda municipal. La devoraron todos los fantasmas que pudo alimentar con sus miles de mujeres. Y era una banda municipal desafinada, yéndose por las sombras de la placita de mi pueblo. Yo, compañeros, una noche como esta que nos empapan los rostros, que a lo mejor morimos, monté en el camellito que esperaba en sus ojos y me fui de las costas tibias de esa mujer, callado como un niño bajo los gordos buitres que me comen de todo, menos el pensamiento de cuando ella se unía como un ramo de dulzura y lo tiraba en la tarde.
Bueno, hablemos sobre crear un clima, ¿no? cómo romperlo y volver. Bueno, esto era de fondo, bueno, la voz de Hellman, el poema se llama Mujeres, es el poema con el que abre esta grabación. César Estrocio, que nos recordaba Mariana Fossati, que había sido músico también del Cuarteto Cedrón, era quien ponía esa música muy por debajo y de un modo muy sutil, ¿no? Que uno a veces no advierte que la escucha. Uh-huh. y endulza y acompaña, y es muy difícil a veces combinar música y poesía, y sobre todo por los efectos que puede producir una cosa, los desvíos, la solemnidad, en fin, cosas que pueden hacer. Y es difícil leer poesía también por lo mismo a veces, ¿no? Porque la entonación puede generar efectos no deseados o sobrecargas, ¿no? Bueno, este era Hellman, él lee de un modo muy muy particular, tiene una entonación a veces imitada, ¿no? Hay muchos poetas que uno ha leído o ha participado de lectura de poesía en una época, ¿no? Había una notable influencia, digamos, en ese estilo. Hay poetas que tienen un estilo. Diana Velesi, por ejemplo, otra poeta con un estilo de lectura. Y era un poema, bueno, como decía en un momento fuera de aire Mariana, ¿no? Que va y viene. Yo decía, Hellman es distinguible en una línea, ¿no? En una, por ejemplo, dice, hacerla volar como pajarito de sábana, ¿no? Sí, eso es Hellman todo, ¿no? Es decir, incluso la palabra pajarito, cucharita, ¿no? Palabras muy germanianas y sábana, la presencia de la sábana, ¿no? Bueno, eso es Hellman. ¿Qué explica eso? Nada, alguno podría explicar eso. Pero solo explica la composición, ¿no? Que hace a un poema de Hellman. Está, hay varias grabaciones. Esta era, a mi juicio, es una de las más lindas. Luego estaba el disco que había grabado con el Tata Cedrón, donde él también lee sus primeros poemas, ¿no? Porque eso está grabado en los años 60. Y luego hubo otra serie de grabaciones, incluso recitales. Yo fui a ver, perdón esta digresión personal, en los años 90, yo era muy fanático, o sea, yo, realmente la iniciación mía con la poesía, pone la poesía, bueno, ¿quién es la poesía? La poesía es alguien, ¿no? Si son gente que escribe, si no existe la poesía en abstracto, se da con Helman, en quien encuentro una voz que me atrapa de un modo así poderosísimo. Y me acuerdo que fui a ver a Benedetti con Daniel Biglietti, que eran muy populares, pero yo iba porque en realidad al principio leía Helman. Y confieso que después me quería ir, pues ya no estaba para cantar a desalambrar, un clima setentista que me era familiar por mi casa y mis padres, pero ajeno por la época también, ¿no? Y bueno, pero iba a este recital que Helman, en el que Helman participaba y abría, y después se notaba, para mí, como Benedetti era de algún modo algunos momentos de Mario Benedetti, un imitador de la poesía de Juan Helman, que Benedetti tiene lo suyo, y algún día me voy a animar a traer algún poema de Mario Benedetti, poeta tan divulgado y tan popular que seguramente no goza el prestigio literario que gozan otros.
Martín Rodríguez, preciosa columna, gracias.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Si hubiera pasado, si hubiera ganado Tamborini Mosca en el 46, y por Tantero no hubiera escrito que es el peronismo, Roque Carranza hubiera tirado Rompe Portones y Canita Voladora solamente en Navidad y Año Nuevo, y Zabal Artizo hubiera hecho un curso de piloto civil y hubiera sido un notable e inofensivo piloto de aerolíneas. Abrazos.
Mensajes en nuestro WhatsApp, los escuchamos desde Río Negro, El Bolsón, nos dicen también, hola, ¿cómo están? Desde Misiones, también presentes, un pueblito llamado Jardín Americano, dice Julia.
Buenas tardes, soy Olga de General Pacheco, y realmente muchas veces la escucho con muchas ganas de dialogar o mandar un mensaje, pero he tenido pocas oportunidades. En este momento no estoy yendo viajando, por eso estoy hablando, y le pido y le agradezco por todos los programas pasados y los futuros, seguramente que van a ser tan buenos, sus editoriales.
Gustavo dice aquí en El Bolsón, siempre los escuchamos por internet, porque los amargos de Radio Nacional los sacaron, dice, seguro no van a leer eso. Bueno, se lo leí. Bueno, cada una de las emisoras decide qué cosas pasaré, que no, a veces tienen programación propia, por eso está la posibilidad, claro, en este horario, por ejemplo. A veces, por eso está la posibilidad de escucharlo por internet,
también,
como hace también acá el amigo, y agrega, contrafactual, si Evita hubiese sido la vicepresidenta de Perón.
Claro, buenísimo. ¿Tenés una más? No. Entonces, otra que me viene a la... Otro contrafactual que me viene a la cabeza sobre Evita y Perón, un libro, me había olvidado. Este es recomendable, qué sé yo, más o menos. Y se conseguirá en el proceso del tipo este que va de impuestos, que es malísimo, pero que todo el mundo usa, ¿cómo se llama? No te digo. No digo nada, que sea bueno. Eso, que no se puede decir. No sé, sí se puede, bueno, no importa. Se conseguirá por redes, pues, muy posible. El libro se llama Balcarce 50. Lo escribe Ezequiel Hugo Lezama, o Lezana, no me acuerdo. Ezequiel Hugo Lezama era un gorila culto y muy gorila, procesista, o sea, era gorila de derecha, que yo feo, y terminó siendo procesista, y terminó siendo, si no me equivoco, sí, estoy citando de memoria, porque me viene a la mente, uno de sus memorias, o sea, yo soy más o menos, digamos, yo claudico de a rato, por lo tanto, parece, pero me acuerdo, yo creo que fue director del diario Convicción,
lo fue,
claro, el diario Convicción, el diario Macera, que era un diario también extraño, porque era un diario de cierta calidad, donde escribía gente que no todos eran enfermos pro dictadura, escribía gente muy talentosa, y también otro poema, Macera quería ser obviamente un medio que le fuera de catapulta para ser presidente con votos, y eso tenía su bemol. De cualquier modo, lo que escribió Lezama era un libro hablando, bueno, de distintos presidentes, cómo fueron, y escribió en ese texto, entre otros, contaba cómo era la vida de Juan Perón después de haber arrugado el 17 de octubre. O sea, porque tipo arrugá, Perón arrugá. No me acuerdo qué pasaba exactamente en 17, si la gente... Perón arrugá, Perón se retrasó, no triunfaba. Y entonces el episodio que contaba, que era más... Él contaba dos cosas. Perón entonces se dedicaba a dar clases en la Escuela Superior de Guerra, escribía libros, un hombre mayor, medio solitario, que yo preparado, pero digamos sin ningún éxito. Y lo que recordaban todos era cuando Evita lo abandonaba. Digamos que esto ocurría en el recuerdo del gorila, que le ponía Evita el fuego de la revolución, o por lo menos de la protesta o de la revuelta, y entonces Evita sencillamente le gritaba una palabra de 5 letras que digamos, que quiere decir cobarde.
On.
Le gritaba en on, no en off. Le gritaba en on, le decía cobarde y lo abandonaba. Y él, entonces, no se supo que tuviera otra pareja. Y este era Perón. Perón sin 17 de octubre y sin Evita para este hombre. Y ahí también aparecía ese contrafactual, bueno, que era desafiante. Vaya uno a saber tantos de los que a uno le vienen a la cabeza. Te recomiendo ese libro. No me acuerdo cómo era. Creo que era muy ingenioso, que hablaba un poco de cómo se hacía inteligencia, cómo se hacía comunicación. Me era muy... también con cierto vuelo literario y demás, no informativo. Era un ensayo, yo lo leí hace tantérrimos años, y ni a cañonazo, ni lo busco en mi biblioteca, porque ni a cañonazo lo tengo.
Mario, me meto un poquito, porque justo nombraste el diario de Convicción de Massera, ¿no? El diario de Massera. Falta un libro, ¿no? Tal vez, no creo que lo hay sobre ese diario, creo que no.
No, Claudio Uriarte.
Claro, exacto, escribió cosas y están las cosas adentro del Almirante Cero, el diario en el que trabajó, lo decía él, trabajó, y esto me lo dijo para una entrevista pública, por eso lo digo, porque a lo mejor puede generar resquemor, Alejandro Horowitz trabajó también en ese diario, contando lo que era como isla extraña, ¿no? Ese diario, es decir, libertad para escribir sobre política exterior, libertad para la crítica económica, sellado por completo cualquier mención a los derechos humanos. ¿Sabés quién fue? Y me lo dijo en público, me lo dijo públicamente en una entrevista, quién fue obrero gráfico de ese diario. No. Pitrola.
Ah, mira vos.
Néstor Pitrola, de Polo Obrero.
Sí. Claro, pero mira vos, qué interesante. Sí, está para darle Claudio Uriarte un personaje. Y él reivindicó ese diario, Claudio Uriarte. Sí. Un hombre, digamos, que luego fue jefe de Internacional de Página por años.
Vamos a ir a las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional y seguimos hasta las 5. Gente de a pie por AM870, Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Ahora 16:30 en la República Argentina. La vicepresidenta Cristina Fernández suma respaldo desde distintos sectores.
El PJ platense se moviliza esta tarde para respaldar a Cristina Fernández. Así lo informó el vicepresidente de ese espacio, Eduardo Marchesi, en diálogo con Radio Nacional.
La convocatoria es a las 18 horas en 8:50 frente a los tribunales de justicia federales, de apoyo a la compañera vicepresidenta, donde venimos trabajando con una serie de actividades. Esta es una más. La convoca en principio el Partido Justicialista de La Plata, junto a los sectores del Frente de Todos, partidos políticos y organizaciones sociales en su totalidad, sectores del sindicalismo también, y estamos convocando a la ciudadanía platense a expresar el repudio ante el atropello por parte de la justicia encarnada en el fiscal Luciani contra nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Desde la ciudad de La Plata informó Fernanda Germanier para Radio Nacional.
Fueron liberados los detenidos por los incendios en el Delta del Paraná.
Las 7 personas que fueron detenidas en distintas circunstancias y ubicaciones por presunto inicio de fuego en el Delta del Paraná fueron excarceladas. Ahora resta que la justicia se expida sobre la situación procesal de cada una de esas personas luego de tomarles declaración indagatoria. Así lo confirmaron desde el Juzgado Federal de Victoria, que tiene competencia sobre estas causas. Se trata de 6 apicultores, 3 oriundos de Villa Constitución y 3 de la localidad bonaerense de San Pedro y un puestero de Victoria. Fuentes del Juzgado Federal de Paraná señalaron que todos acusados fueron escarcelados y que esperan por la resolución de sus situaciones procesales. Los posibles desenlaces pueden ser el sobreseimiento, el dictado de falta de mérito o el procesamiento. Todos fueron indagados por incendios y otros estragos dolosos y delitos contra la inseguridad pública, según indicaron fuentes judiciales. Además, les endilgaron delitos culposos relacionados al incumplimiento de una medida cautelar que prohíbe iniciar incendios en islas que fuera dictada en el año 2020. Rubén Lovera, LT 14 Nacional Paraná.
Legisladores bonaerenses destacan las iniciativas aprobadas para promover el turismo provincial.
El senador provincial David Hirt se refirió a las leyes de turismo rural y del calendario turístico que se aprobó en el Senado de la provincia de Buenos Aires.
Toda una riqueza a explotar. Lo fuimos conversando con los intendentes y se generó el corredor funcionando por la buena voluntad de los intendentes, que lo acordamos mediante un acta. Ahora en la legislatura entendí que lo ideal era darle marco legal a esto, porque me parece que es imprescindible vincular a la provincia como mínimo, y si se puede al Estado Nacional, en la promoción, en la divulgación, en el apoyo. Generar un corredor turístico implica una cantidad muy interesante de cosas que tienen que ver con la señalética en las rutas. Es infinita las posibilidades.
Natalia Carabajal Figueroa, Radio Nacional, Bahía Blanca.
Datos del tiempo.
En El Chaltén, provincia de Santa Cruz, temperatura 8 grados, humedad 60%, cielo nublado. En Buenos Aires, la temperatura es de 20 grados, humedad 59%, el cielo está parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Va Lionel, va Messi. ¡Oh!
Transmisión oficial del Mundial Qatar 2022 por Nacional. La radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Si te quedaste hasta acá y encontraste diversidad ahora y variedad y novedad, ahora no te digo nada. Gorbachov visitando al zar Romay, hablando con Mariano Grondona. Martín Rodríguez lo presenta, no te va. ¿Qué? ¿Cómo te vas a ir?
Bueno, decía al principio, Mario, viste, citando la canción de Gabo Ferro, Soy todo lo que recuerdo, ¿no? Es decir, ¿dónde haces el link, no? Cuando ocurre algo, que es verdad, que sobre Gorbachov, era un hombre que ya había, estaba sobre el final de su vida, ¿no? De su ciclo vital, y realmente voy a decir algo anti-yo. También me recordó que estaba vivo, en algún sentido, la muerte de Gorbachov, porque, digamos, uno ha leído tantas muertes, el fin del siglo XX, ¿no? Que también se van esas vidas y biografías y personas que se han ido. Pero cuando uno dice Gorbachov, para aquellos que fuimos que crecimos en los años 80, ¿no? En esos años tan extraños, tan ambiguos en algún sentido, una década, digamos, intensísima y con cosas buenísimas también. Gorbachov era, sobre todo, diría en su segunda mitad, era uno de los grandes nombres que organizaban, ¿no? Es decir, uno decía Ronald Reagan, Juan Pablo II, Lech Walesa, Gorbachov, eran como los nombres, Fidel, siempre Fidel, ¿no? Eran como los nombres que hacían la música, el ruido, la sonoridad, ¿no? Sylvester Stallone, la Guerra Fría, ¿no? Eran como los grandes ejes narrativos y globales que tenía esa década, la década del 80. Voy a poner en contexto, vos dijiste, la visita de Gorbachov después, digamos, de la caída de la Unión Soviética, era un momento, digamos, relativamente consagratorio para él. En Estados Unidos, o sea, el presidente era George Bush, no era, ¿no? Bush padre, ¿no? Y era un momento donde se afianzaba la idea de un mundo unipolar, el consenso de Washington, etcétera. El año 92 argentino tenía como presidente a Carlos Menem. Estaba, diríamos, casi recién estrenada y sin costos tan visibles la convertibilidad, ¿no? Se había acabado la sangría inflacionaria, lo cual generaba un alivio genuino para la población argentina. Cavallo ya era ministro de Economía, porque Cavallo, que había sido primero canciller, recordemos, fue el canciller que ordenó el viaje de las dos fragatas al Golfo Pérsico, y suscitó para mí una de las mejores tapas de Página 12, que era Tiembla Irak, ¿no? Y la imagen de las dos fragatas que viajaban hacia el Golfo Pérsico. La política exterior argentina, que había tenido, digamos, trazos interesantes en los años 80 y un, ¿no? Es decir, una especie de tercera vía, alguna ambigüedad, digamos, en la figura de Dante Caputo, un gran ideólogo, otro gran personaje de los años 80, es decir, la cara de Caputo, incluso su máscara, ¿no? Lo que burlaba Zapag era como un poco uno de esos, uno de los, de las caras, los sonidos, cómo hablaba Caputo, ¿no? Así un poquito colado, rápido, un hombre fino, finoli, como dirían, ¿no? Bueno, se había sido reemplazada por una política exterior de abrazada más a la visión, ¿no? Este, de los Estados Unidos, abrazaba el consenso de Washington. En ese contexto del año 1992 es que Gorbachev viene a la Argentina. Tiene dos visitas televisivas, diríamos, pisa el programa de los dos grandes conductores de la televisión política de los años 90, que eran Bernardo Neustadt y Mariano Grondona. Yo no recuerdo si en ese 92 ya, pero sí recuerdo que durante gran parte de esa década se habían dividido los días. Los martes era el día de Bernardo Neustadt y los jueves era el día de Mariano Grondona. Neustadt estaba en Telefe, que era el programa que había, el programa, digamos, de mayor rating, perdón, el canal de mayor rating de la televisión de los años 90, y era el emblema de la nueva privatización de los canales, política que había planteado Carlos Menem como parte del paquete de las privatizaciones. Grondona era la figurita política del Canal 9, que era el canal de la libertad, que era el canal que cuyo dueño, Alejandro Romay, había sido un dueño histórico, interrumpido por una estatización medio compulsiva que tuvo en los años finales de Isabel Perón, momento difícil, incluso le volaron un teatro. Es decir, la biografía de Romay es una biografía pesada en términos políticos, un hombre vinculado al radicalismo históricamente, pero que también había conocido a Perón, digamos, se había movido, como todos los grandes empresarios de medios y de la cultura, un poco al vaivén de la sociedad argentina, ¿no? Es decir, había tenido, de hecho fue secuestrado un hijo, como uno de los hijos, había un amigo de él que era Scioli, padre, el dueño de la casa Scioli, que también había sido secuestrado por un secuestro extorsivo común en esos años 70. Recordemos que un hermano, Daniel Scioli, fue secuestrado, ¿no?, en ese momento. Y Romay era una gran figura que luego recupera el canal, y es el canal de la Palomita, como decíamos todos, no, todos nos acordamos de ese canal, que ya, quiero decir, que había recuperado su carácter privado, ¿no? Y en ese momento lo reciben a Mikhail Gorbachev, y hay una imagen, yo subí a mis redes, decía, Gorbachev visita al zar, porque aparece, ¿qué hacía Romay? Romay hacía como el intendente, ¿no?, que recibe, o el gobernador de una provincia, que recibía a la figura, lo esperaba en la puerta, caminaban en el pasillo, él saludaba a la gente. Romay después tenía algunas apariciones también incómodas, que era cuando se daba dotes de analista político, algo que de algún modo reperfiló Jorge Fontevecchia, ¿no? Es decir, ¿para qué tengo un medio para opinar yo?, ¿no? Básicamente. Además, ¿no? Después tiene otros periodistas, lo que sea. Pero yo recuerdo a Romay en los Boca de Urnas y en esos momentos electorales, y la incomodidad de Rigol y de todos los periodistas, Guillermo Andino, que lo tenían al lado, viste, al jefe, ¿no? Que era medio difícil la situación.
Mi amigo Raúl Colman estaba ahí.
También.
Claro, Raúl Colman Tuni, que sabe mucho de encuestas, que no tiene, y que a quien él llamaba el doctor Colman, y que el Tuni no lo es, pero bueno, ¿quién le vas a decir al dueño del canal que te dice doctor?
Exactamente. Bueno, y esa era la situación, y ocurrió el día que entonces Mikhail Gorbachev, ya triunfante, ya como un hombre que había sido, un consagrado de ese nuevo mundo, el mundo de la década del 90, ingresa al canal. Lo primero que vamos a oír, él va a Hora Clave, programa de canal de Mariano Grondona, que se había mudado además. Los primeros años de esa década, o el primer año y pico, Grondona lo hizo desde Canal 7. Canal 7 bastante democrático, porque además era muy ruidoso, y tenía invitados en ese momento. Era común ver, por ejemplo, a Berbisky peleándose con Miguel Ángel Toma, por ejemplo, o Carlos Espadone con Susana Biau. O sea, realmente era una arena política diversa. Bueno, Grondona hace esta introducción, él va a decir a quién trae, y había un visitante de ese programa, de ese Grondona, que él decía, el mundo se corrió a mi derecha, porque realmente había un tinte más progresista en el programa de Grondona que en el programa de Neustadt. Lo había. Aunque los dos tenían una visión del espectáculo y de la televisión, digamos, democratizadora en un sentido. Neustadt no invitaba solo gente de derecha, pero él era más así, qué sé yo. Y Grondona tenía ese juego. Y un visitante que era como el bronce caminando era Ernesto Sábato, el escritor argentino que le daba un tinte. Bueno, vamos a escuchar entonces la introducción que hace Mariano Grondona a la visita de Mijaíl Gorbachov.
Ya está Mijaíl Gorbachov en el canal. Les digo que tuvo, no sé, un pequeño incidente. Al principio llegó aquí, estaban los marineros rusos que están varados en Buenos Aires un año y medio esperándolo. Los encaró, habló con ellos. Lo está recibiendo Romay. Y mientras viene al estudio, yo quería aprovechar estos pocos minutos que tenemos para ver si entre ustedes y nosotros, y todos los estudiantes y la gente y las personalidades que están acá, como Sábato y toda otra gente que está acá para hablar con él, nos ubicamos un poquito respecto del personaje, de lo que significa en la historia. Yo preparé un pequeño cuadro, para ser más rápido, que está ahí, sobre la historia, va a ser la historia rusa en dos minutos, esto, ¿no? Fíjense que en el primer punto acá tenemos, de 1917-1953. En 1917 ocurre la Revolución Rusa, la Revolución Comunista. El personaje central de esa revolución es Lenin, como ustedes saben, ahí está Lenin. Después, pocos años después, muere Lenin y toma el mando Stalin por 30 años. Y el 53, es otra fecha que ponemos de 1953, es la muerte de Stalin. Stalin creo que aparece ahí con su cara de pocos amigos. Una de las dictaduras más feroces que ha conocido el siglo XX, quizá con la de Hitler. Esa fue la primera etapa de la historia rusa. La segunda etapa que le mostramos en el cuadrito, 1953-1964, yo la llamo ahí el intento reformista de Nikita Khrushchev. Khrushchev quiso ser algo así como un Gorbachev, quizá antes de tiempo. Finalmente fracasó, no pudo cambiar el sistema. Y la tercera etapa que tenemos en el cuadro, 1964-1982, es la era de Brezhnev. Si lo muestran a Brezhnev, tampoco tiene cara de muchos amigos. Es la era de la esclerosis del sistema. El sistema soviético se esclerotiza, se cristaliza, se hace rígido y entra como en decadencia, por llamarlo así. Muere en el 82 Brezhnev, estaba muerto antes, diría yo, pero muere en el 82, y vienen tres años turbulentos, del 82 al 85, con dos interinatos, diríamos, Andropov, padrino político de Gorbachev, que ya quiere hacer la reforma, no puede, se muere, Chernenko, el último conservador, y finalmente en el 85, que es la última etapa del cuadrito, se inicia la era Gorbachev.
Qué momento, ¿no? Qué momento de televisión, qué momento didáctico también. Había unas placas.
El profesor Grondona,
claro,
él disfrutaba con eso.
Total, total, ¿no? Y no tiró ninguna frase, ¿no? Ninguna etimología, pero muy común también. Y las placas, cuando vos las ves en el... Está el archivo, mírenlo, porque está el programa completo en YouTube. Es gratis, y ven las placas de una precariedad hoy, visto hoy, ¿no? Pero también, con todo, en ese Grondona, menos dejado llevar que los últimos años por ahí por un resentimiento ideológico, que me parece que lo envolvió más, sobre todo en la era Kirchner, pero en la década del 90 jugaba ahí un papel más intermedio, interesante. En esa entrevista participa Sábato, acá no lo chequeé con el archivo, y lo dejo... a criterio de quienes reexaminan el archivo, pero yo creo que Sábato le pregunta en un momento, o en la primera pregunta, o al toque a Gorbachov, dice, ¿por qué se cae una manzana? Me acuerdo que yo era joven y no entendí la pregunta. Y yo pensé, bueno, ¿por qué alguien se amarró el árbol? En fin, era una pregunta metafórica, muy al estilo solemne de Ernesto Sábato. Ahora sí escuchemos, traducido, es decir, doblado en ese momento, parte de la intervención de Gorbachov en ese programa.
Yo creo que lo que está pasando en nuestro país en los últimos años, en la ex Unión Soviética, actualmente en Rusia y los países de la comunidad, es casi lo mismo que está pasando en sus países. Por eso no sé cómo podemos abandonar a nosotros mismos. Así lo percibo.
И уже давно.
И desde hace tiempo.
Своим партнёрам я доводил мысль.
A mis colegas, a mis socios.
Что если вы думаете, что
должен comprender.
Измениться Советский Союз?
Bueno, no piensen que solo la Unión Soviética ha de cambiarse.
Да, он должен измениться.
Ha de cambiarse indudablemente.
Это наш выбор.
es nuestra opción.
Y он должен измениться по отношению к другим.
Y tiene que cambiarse con respecto a los demás pueblos. También es nuestra opción.
Но мы по-настоящему сможем измениться.
Pero podremos cambiarnos de verdad y cambiar la situación en el mundo.
Если нечто подобное.
Solo cuando algo semejante.
На встречном движении.
No viene.
Будет происходить и в странах.
Hacia el encuentro.
Итак,
si algo pase, algo semejante pase en los países del occidente, todos tenemos que cambiarnos. Somos una sola civilización. Yo tuve razón. En mayo estuve en los Estados Unidos y me sentí conmovido de cómo, digamos, del grado de fermentación de los Estados Unidos. La gente pensando. Yo no vi allá gente autosuficiente, contenta. Yo vi la gente que está pensando en su propio país del día de hoy, del día de mañana,
y думающим о всем том, что нас
que
вместе,
piense que nos une, que nos espera a todos nosotros,
сказал,
nosotros juntos.
Доме,
y yo lo dije
Bushу.
En la Casa Blanca al presidente Bush.
Америка ждет перемен.
Los Estados Unidos están esperando sus cambios.
Поэтому мы должны измениться.
Por eso tenemos que cambiarnos.
Вместе.
Juntos.
Нам предстоит многое пройти.
Nos espera un largo camino.
Идя навстречу, идя вместе.
Hacia encuentro y camino que lo caminemos juntos.
Но мы его должны пройти.
Que no va a ser fácil, pero tenemos que atravesarlo.
Bueno, este era un fragmento, ¿no? Un pedacito de esa intervención. Él decía, ¿no? En otro momento, no hemos descubierto, no hemos podido ver a tiempo que el mundo ya está cambiado. Que es distinto y que no va a ser un mundo sin problemas y ya estamos tarde. Los filósofos, los políticos, la prensa están tratando de palpar algo. Bueno, ese mundo cambiado, de eso hablaba Gorbachev. En esa visita de 1992, por supuesto se entrevistó con Carlos Menem, que lo recibió en Olivos, fue un encuentro muy muy difundido y que también luego se supo cuál había sido parte del contenido y de las conversaciones con Menem, que lo recibió como un hombre de Estado, ¿no? Obviamente. También... algo del contexto, es que esos años 90, la visita de Gorbachev, tenían esta especie de doble dirección de la década, que era el dólar fijo, el dólar barato, el dólar accesible para una porción, hacía accesible el mundo y mucha gente viajó. Por primera vez pudo ir a Europa o a los Estados Unidos. Pero el mundo viajó a la Argentina también. Uh-huh. Y entonces, contemporáneo a la visita de Gorbachev, con otro tono, podríamos anotar la visita en ese, por ejemplo, el grupo Guns N' Roses, que era muy famoso, había sido en esos años, los Rolling Stones, Paul McCartney, U2, es decir, de algún modo el mundo también vino a la Argentina y eso era muy común, esas visitas que en los años 70 o en los años 80, yo recuerdo más a cuenta gota, es decir, había venido la Chicholina en los 80 y más o menos fue el pueblo a recibirla de Ezeiza. Bueno, ahorro detalles, pero sí en los 90 se volvió muy común, incluso las visitas de presidentes, como fue en 1990, luego el alzamiento militar había sido la visita de George Bush padre cuando asumió Menem.
Interesantísimo lo que contás, interesantísimo, eso da para otras columnas, otro momento, el duelo entre Grondona y Neustadt, porque se habían separado con Altante. Eso lo viví como periodista, teniendo más contacto con Grondona, el nuevo, como era lógico, claro. Digamos, de un lugar muy incipiente el mío, pero el nuevo, decir yo, inclusive eso parece que no, pero alguna vez integré algún panel con Grondona en ese momento, cosas por el estilo, eso daba, ¿no? Yo fui alumno de Grondona, alumno, di un examen con él en la Facultad de Derecho, di libre, él estaba en una materia, una de las primeras materias, cuando él era muy joven y era, por cierto, una figura relevante del gobierno de Onganía.
Sí, sí.
Joven sobresaliente, ¿no?
Un programa que tuvo sus etapas, sus bemoles, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo creo que lo peor, ¿no? Algo que a mí, por ejemplo, no me quiero hacer la carne, el sensible, el alma de cristal, pero nunca pude volver a ver en los archivos la escena de Alfredo Bravo y de Checolás. Sí. Me daba tal bronca,
claro,
que nunca pude retomarlo por la crueldad y el cinismo de Checolás, que me resultaba, insisto, uno no es un alma de cristal, quiero decir, ay, yo sufría. Pero me parecía sufriente lo que le pasaba a Alfredo Bravo, que se encontraba con un torturador en vivo en un canal. Me pareció una escena tortuosa que Grondona manejó pésimo y de pésimo gusto. Y había tenido otros momentos, y tuvo antes y después momentos mejores de televisación, digamos. El propio Grondona dándole la palabra, a Carlos Aullero, a los piqueteros, a Farinello, es decir, a un montón de figuras que llevaban y ponían en escena el costo social de esa década, que estaba muy omitido por otras narrativas de esa década.
Claro, Grondona tuvo una participación espantosa, bueno, fue hombre de las dictaduras militares. Algo que decía Neustadt criticando a Grondona, me lo dijo a mí en un reportaje que le hice, es: yo nunca fui funcionario de ningún gobierno cuando estaba peleado con Grondona. O sea, yo soy periodista como usted, me dijo.
Claro.
Y yo decía, bueno, no es lo mío. Pero lo que él decía, hay una parte que decía que estaba bien, que era real, que él decía, bueno, yo soy periodista, tengo una posición. Pero bueno, fueron muy partidarios de la dictadura militar ambos. Y en Malvinas, inclusive en Grondona era más malvinero que Neustadt.
Sí, pastillita de época para cerrar con Gorbachev. Sí. También visitó Mendoza. Sí. También hizo una ponencia en el Gran Rex, acá sí, en la ciudad de Buenos Aires, en un gran teatro. Y fue interrumpido y fue ovacionada Norma Pla. Ajá. Que le explicó en vivo en esa situación cuál era, digamos, el estado de la jubilación, los jubilados, ya un emergente también, clavado de los años 90, Norma Pla.
Martín Rodríguez, gracias.
WhatsApp de oyentes, 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
El derecho al trabajo no tiene botón de pausa, ¿no?
El progreso no tiene botón de pausa.
La gana de emprender no tiene botón de pausa.
Hace más de un año que todos los meses se crean puestos de trabajo, bajando la desocupación a 7 puntos, la menor de los últimos 6 años. Avanzar sin dejar a nadie atrás. Primero, la gente. Argentina Presidencia.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Con nuestra selección en el camino a Qatar, en Nacional hacemos la previa con el más completo equipo de deportes.
Rumbo a Qatar 2022, a ponerse de pie, Roberto el Mariscal Perfumo, uno de los mejores defensores de la historia de nuestro fútbol argentino, compañero y amigo de nuestra casa de Radio Nacional y el recuerdo del Mundial 70, Holanda, la Naranja Mecánica, Johan Cruyff y qué más, Mariscal.
Y Holanda fue el baile de la historia. Holanda yo creí que nos metía 22 goles. Vos estás atrás y vos, estos no van a ser 10 goles. Pero ahora, ¿cómo jugaban? ¿Qué jugaban? Un equipazo. A nosotros nos sorprendió porque ellos jugaban de todo. Era un fútbol total de movimientos. El lateral derecho venía y aparecía de 10. Y vos, eso. Y una técnica bárbara. Y un caudillo fantástico. El flaco Cruyff dominaba todo ahí. Y además yo nunca enfrenté a jugador más duro que un holandés. Lo choca y te duele a vos. Yo creo que choqué con uno. Le digo, no te acerques que se va a ir. Le digo, no solo no se fue, Nesken. Se levantó y me mató a patada todo el partido. Era un tipo durísimo.
La cuenta regresiva ya está en marcha. El Mundial de Qatar. Exclusivo de la Radio Pública.
Hija, avísame si llegaste bien.
Hola, ma, llegué. Sí, por fin llegué. Tengo una casa que la escritura dice que es mía. Llegué a empezar mi propia familia y llego todos los días a mi casa propia. Así que imagínate si habré llegado, ma.
Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia, porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Conoce más en argentina.gov.ar/casa propia. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie. Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Bueno, Gorbachev fue el único y el primer presidente de toda la Unión Soviética, porque el cargo anterior fue de secretario general del PC. Y por supuesto, se lo recordará siempre, para bien o para mal, por la caída del muro de Berlín. Y no le quedó otra que responder al llamado del presidente de Estados Unidos cuando le suplicó que lo demoliera. Y el mundo fue a partir de entonces uno solo, como profetizó John Lennon. Muchas gracias.
Carlos el cartero de Banfield hace un picadito por muchos temas de los que hablamos en el programa. Buenas tardes, Mario y equipo. Una ucronía. Si estaba Macri durante la pandemia, acá hubiera habido muchísimas más víctimas de las que hubo. Qué lindo hubiera sido escuchar uno por Gardel. Y agrega. En Ampimpa, Tucumán, hay un observatorio astronómico interesante también, dice Carlos el cartero de Banfield. Por aquí Claudio de San Clemente pide escuchar algo de La Renga, lo anotamos para el jueves. Y María Inés de Don Torcuato, agradezco de todo corazón escuchar el jueves a mi querido y siempre recordado Gabo Ferro.
Nosotros entonces nos vamos, volvemos mañana de 15 a 17. Esto fue Gente de a Pie, nos vamos con música.
Escuchando a Gustavo Cerati con Cosas Imposibles.